Muy bien. Y vamos a ver esta mañana la última parte de 1 de Corintios 13 otra vez, solo un par de versículos para comenzar. 1 de Corintios 13, hemos hablado varias semanas del amor, con aplicación en el hogar, pero se aplica igual en la iglesia, en la calle, en cualquier parte del amor para ganar almas al Señor, para animar a otros cristianos. Estuve pensando esta mañana, el amor es muy dulce para recibir, pero muchas veces muy amargo para dar. Todos hablan de amor, amor, amor. Me gusta el amor porque me gusta que usted me ame a mí. Pero el amor es cuando uno se sacrifica por la otra persona, aun cuando el otro te trate mal. Y es un poco difícil, amargo podemos decir, hacer un sacrificio de su dinero, de su tiempo, de lo que sea para otra persona sin pensar en ti mismo. Así que el amor es dulce para recibir, pero a lo mejor amargo para dar. Pero cuando hablamos de Dios, y debe ser de nosotros, Dios no solo habla de amor, incluso pocas veces posiblemente dice yo te amo en la Biblia, lo dice de tal manera amó Dios, muchas veces muestra Dios su amor, pero nota que es mucho y siempre más que al hablar. Con Dios es Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. El amor es Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es que si usted tuviera un hijo, un primo, un vecino, un amigo y más un enemigo, y les ama hasta el extremo, será una cosa un poco difícil. El Señor dice en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En versículo 10 de Romanos 5, dice, siendo enemigos, Dios nos amó. Es una cosa, como dice en Romanos 5, sacrificarse para amar a una persona que te ha hecho muchos favores, una persona amada, una persona obediente, cariñoso, sacrificante para ti. Dice, para algunos hasta uno daría su vida, ¿verdad? Pero para tus enemigos, y eso es lo que éramos con Dios. No vivimos nuestras vidas cada día pensando, oh, quiero amar a Dios, quiero servir a Dios, quiero dar mi ofrenda y sacrificio a Dios, quiero servir a Dios. No pasamos muchas veces horas orando a Dios y pensando en Dios como debemos hacer. Pero el hecho es que Dios nos ama con un amor que dio su Hijo. Imagínate, es una cosa decir, necesito un donativo de sangre para mi hijo. Mira, yo estoy dispuesto a arriesgar hasta el hermano tendrá necesidad de pasar por cosas difíciles. Hay otros que tienen leucemia y necesitan que alguien haga una operación de su espalda para quitar parte de su hueso casi, la sangre en el hueso, para poder trasplantarlo a la otra persona. Hay personas que han donado su hígado, la mitad del hígado, lo que sea, o un riñón para otra persona, ¿verdad? Yo sé que uno aquí, su hijo ofreció eso para él, ¿verdad? De donar un riñón. Uno a veces haría ese donativo, sacrificio que podría causarte hasta la muerte, para una persona amada. Pero si alguien toda tu vida te ha maltratado y ya la familia viene y dice, mira, mi primo te ha maltratado toda su vida, pero ahora necesito un donativo de un riñón a la mitad, de un hígado, lo que sea, hay algunos que van a pensar que muera ya, yo no voy a hacer ese donativo. Es que por uno amado es fácil, pero uno que me ha querido hacer mal toda mi vida, más Dios muestra su amor para que con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo nos amó. El amor, Dios no lo habla tanto como lo muestra. En perdonar, en dar, en bendecir. La salvación es fácil para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo con un corazón arrepentido de su pecado y serás salvo. Es fácil para mí porque ya está pagado por Dios. Y la paga del pecado es muerte. Así que Dios envió a su Hijo. ¿Puede imaginar si fuera tu Hijo bofeteado y tú tenías poder para pararlo en cualquier momento? Golpeado, azotado, y tú tenías poder para pararlo, pero no hiciste nada por amor a las personas por quien estaba muriendo. Si tú miraste a tu Hijo allí clavado en una cruz, levantado totalmente desnudo, avergonzado delante de todo el mundo, perdiendo toda su sangre, con tanta sed que va a morir de sed, si no muere de pérdida de sangre, que era la causa de su muerte, pérdida de sangre. Pero allí miras a tu Hijo, allí dice Simeón, el profeta, en el nacimiento de Cristo, María, vas a sentir un día que una espada está traspasando tu alma. María mirando a su Hijo allí. Eso, yo no entiendo un amor tan grande. Que Dios no solo dice, te amo. Él demuestra que me ama con dar su Hijo unigénito a sufrir y morir por nosotros. Varias veces Cristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufriera o sufra y que muera. No solo podría morir rápido como un ataque de corazón, no. Tenía que mostrar que mi pecado está haciendo el corazón de Dios sufrir hasta el punto del sufrimiento de látigos y de crucifixión de una cruz. Cristo sufrió los dolores del infierno en la cruz del Calvario en esas 3 horas. Por amor. No tenía que decir te amo, demostró te amo. ¿Cuántos de nosotros un esposo dice, ay, mi esposa, te amo, pero no se sacrifica mucho por ella? La esposa dice, yo amo a mi esposo, pero no le perdona, no sacrifica por él. Es una cosa hablar, es una cosa demostrar. Leímos la semana pasada Marcos 12, que acabo de recitar otra vez durante los anuncios, y estoy metiendo cosas, ¿verdad?, hasta en los anuncios que tienen que ver con el mensaje. Que debemos amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y cuerpo. Así nos ama Dios. Él nos ama espiritualmente, para querer perdonarte de todo pecado, salvar tu alma y llevarte al cielo. Y si le cuesta morir para que tú puedas vivir, Él lo hace por amor a ti en espíritu, por amor de tu espíritu. Él te ama con el alma. El Señor es nuestro gozo. Regocijaos en el Señor. Él quería hacer tu vida gozosa y alegre a pesar de las pruebas. Fortalecerte para aguantar las pruebas, ¿verdad? Y así es el alma de emoción. Y el Señor nos fortalece en las emociones muchas veces. Nos anima en tiempos de dificultad. Así que Dios nos ama por ser nuestro gozo, nuestra paz, nuestra fortaleza, nuestro amparo en las tribulaciones. Y Dios nos ama en mente. Él nos da sabiduría. Él es la sabiduría Dios es nuestra sabiduría. Del Padre de luces viene toda sabiduría, dice en Santiago. 1 Corintios 1:30, Cristo es nuestra sabiduría. Proverbios 8, todo capítulo, que Cristo ha estado con Dios desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futuro, y es la sabiduría morando con Dios, porque Dios es nuestra sabiduría. Necesito claridad mental. Él me ama para ayudarme en darme sabiduría en la mente y para fortalecerme físicamente, darme salud cada día, darme ánimo, darme fuerza. Dios me ama espiritualmente, en alma, en mente y en cuerpo, y Él quiere ese amor regresado a Él. Debo amar a Dios primero dándole mi corazón, mi espíritu, y decir: Señor, confieso que soy un gran pecador y todos pecaron y merezco el infierno y no estoy en una buena relación contigo. Hasta yo hago lo que yo quiero con mi vida y no estoy consagrado a ti. Señor, quiero amarte en espíritu, con todo mi corazón y mi espíritu. Y quiero no solo amarte espiritualmente, de creer en ti para salvar mi alma, perdonarme, llevarme al cielo, pero también te quiero amar en mi alma, con mis emociones. Cuando canto en la iglesia, no quiero cantar como medio muerto, ¿verdad? Oh, Dios, te amo, no. Es un canto de corazón, de amor al Señor, de gozo, de alegría. Quiero amarte con mi alma, con mis emociones. Y quiero amarte, Señor, con mi mente. No solo cantar palabras vacías, sino pensar en lo que estoy cantando. Pensar en cuán bueno es Dios, en cuán magnífico, cuán omnipotente, cuán amable, cuán cariñoso, cuán amoroso, cuán lleno de gracia es Dios. Yo quiero amarle con mi mente, meditando en qué puedo hacer para Él y qué ha hecho Él por mí. Y quiero amarle con mi fuerza. Oh, yo amo a Dios. Hasta vengo a la iglesia y canto con alegría. Entonces sales para evangelizar. Bueno, pasas mucho tiempo en oración, hasta sudando a veces en oración y orando en oración. Amas a Dios con las fuerzas para salir y servir a Dios, visitar personas para hablarles de Cristo, visitar ancianos para animarles y orar con ellos de Cristo, ayudar a los huérfanos, ayudar a tu familia a venir a la iglesia en más servicios. ¿Amas a Dios con tu fuerza? Bueno, es que le amo con mi emoción y creo que Dios me ha salvado. Pero para trabajar, para dar un diezmo y ofrenda al Señor, de amarle tanto como con mis fuerzas, le amo, ok, de mi manera. Pero Dios dice: no, ámame de toda manera. Pero es cierto que somos débiles, somos flojos, somos flacos y no sabemos amar a Dios como debemos. Y creo que cuando habla aquí de conocimientos en un capítulo de amor, puede decirlo así: de amor, es como si quiero amar a Dios, le amo en parte, pero quiero amarle en todo sentido, en cada lenguaje de amor, con espíritu, alma, mente y cuerpo. 1 Corintios 13 habla de amor y entonces de conocimiento. Versículo 8, podemos comenzar, 1 Corintios, y no voy a predicar esto otra vez de 1 Corintios, esto es solo un comienzo. Hace varias semanas prediqué de 1 Corintios 13, a lo mejor por eso Facebook nos cortó, ¿verdad?, el uso, porque nadie quería escuchar eso. Pero el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Escogí esto por la palabra parte. Si usted tiene su boletín, va a notar que organicé las palabras de hoy en la sección de notas del mensaje. La semana pasada fue para hacer la palabra respetar. y hablamos de R-E-S, de cómo mostrar respeto, y entonces tenía las letras petar, y lo puse otra organización para hoy, las mismas letras, pero petar organizado para decir parte. Porque conocemos a Dios en parte, amamos a Dios en parte, pero dice allí versículo 10, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Ahora yo amo y hablo como un niño. Hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Puedo decir, amaba como un niño ama, ¿verdad? Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora amo a Dios en parte, pero como oscuramente no veo ni cómo amar a Dios, como debo. Pero ahora conozco en parte, como amo en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero mayor de ellos es el amor, porque es eterno. Aquí encontramos entonces que debemos amar a Dios profundamente. Como Dios nos ama a nosotros, le amamos a Él porque nos amó nosotros primero. Pero yo temo que amamos a Dios solo en parte. Y así debemos amarnos unos a otros, porque después de amar a Dios con todo tu corazón, Marcos 12, debemos amar al prójimo, al enemigo hasta, y la esposa, el esposo, aunque sea enemigo, amigo, lo que sea, ¿verdad? Amar la esposa, amar al esposo, amar al Señor, amar al vecino, amar al prójimo y amar hasta el enemigo. Pero ¿cómo puedo demostrar amor? Bueno, yo le digo que le amo. Dios lo dijo, pero lo demostró más. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Así que he tomado esto de un señor Tomás, pero luego, si usted lee el libro de 5 lenguajes de amor, va a ver las ideas, pero nada como yo los predico aquí. Así que tomé la idea de él y entonces quiero hablar aquí de las 5 maneras de demostrar amor a Dios, unos a otros, y especialmente en la familia, esposos a esposas, esposas a esposos, hijos a padres, padres a hijos. Oremos. Padre, te damos gracias que nos has dado enseñanza en la Biblia, el poder del Espíritu Santo, para no solo hablar de amor, sino demostrar amor. Señor, todos queremos ser amados. Es muy dulce recibir amor, el sacrificio de otros para nosotros. Pero, Señor, para nosotros es sacrificarnos para amar a la otra persona, perdonarle, servirle, sacrificar por él, darle de lo que nosotros queremos tener, lo damos a ellos. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ha dado lo más precioso, su Hijo, para sufrir. Y era una amargura en el alma de Cristo. Él tomó esa copa de amargura, bebió esa copa, Señor, hasta la última gota de sufrimiento y se bautizó con un bautizo que nosotros no podemos ni imaginar, de morir con dolor, ser sepultado literalmente 3 días en la tumba y 3 noches. Y entonces resucitó y cada día, Señor, después de ascender, Él intercede por nosotros, pero nosotros seguimos entristeciendo el Espíritu Santo de Dios, diciendo que le amamos. Si hablamos con cualquier persona, va a decir, oh, yo amo a Dios. Pero para demostrarlo, darle nuestra vida, fuerza, mente, corazón, alma, Señor, ayúdanos. Porque ahora, Señor, amamos en parte, pero ayúdanos a amar perfectamente. Cuando viene lo perfecto, cuando viene Cristo, la segunda venida de Cristo, seremos perfectos. Entonces vamos a amar como somos amados. Vamos a conocer como hemos sido conocidos. Pero ayúdanos ahora a crecer en nuestro amor primero por ti, pero también unos por otros. Especialmente en la familia, ayúdanos a aprender cómo demostrar amor de una manera que la otra persona se siente amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ver muchos versículos. Puede verlo en el boletín, la lista de versículos que estaré leyendo esta mañana. Como dije la semana pasada, no me gusta leer muchos versículos en un sermón, pero hoy lo voy a hacer, porque dejar la Biblia hablar por sí mismo aquí. Así que ahora amamos en parte, pero Dios nos va a santificar y perfeccionar al fin, cuando estamos con Él. Pero hasta ahora, tú dices a tu esposa, yo te amo, pero no me escucha, porque no estoy hablando el idioma y demostrando amor de una manera que ella entiende. Y así tenemos que encontrar aquí como cinco diferentes maneras prácticas de hablar el amor y demostrar el amor unos a otros. Ahora, algunos preferimos escuchar el amor con lenguaje número uno. La P es palabras. Esto es el idioma que yo prefiero escuchar, ¿verdad? Demuéstrame amor con tus palabras de respeto, con tus palabras de ánimo, con tus palabras de alabanza, con palabras, ¿verdad?, de alabar a uno por su académico, por su inteligencia, por su físico, por su vida espiritual. Busca algo para alabar, mucho para alabar a Dios. Eso es fácil, dar a Dios palabras de ánimo, de alabanza. Pero unos a otros, ¿cuántas veces miramos mucho más lo negativo de la otra persona que lo positivo? A veces les he dicho que hago consejería a veces de parejas, y hace muchos años en Brentwood hice consejería de una pareja ya grande. Y muchas veces en la consejería doy una tarea y digo, esa es la tarea. Tienes que escribir 7 cosas bonitas que aprecias de tu pareja. Y cada día por 2 semanas leer esas 7 cosas que aprecias de tu pareja, leerlo a Dios. Después va a leerlo a la otra persona, pero primero solo decirlo a Dios. Estuve con la pareja casi 2 horas y ni ella ni él podría pensar en una cosa positiva de su esposo o esposa. Habían estado casados varios años, pero el hecho es que no podría pensar en una cosa. Y dije, entonces, ¿por qué se casaban si no había nada positivo de la persona? Y los dos dijeron, porque el otro me engañó. El hecho es que tenemos que reconocer que palabras son importantes y comienza con pensar en cosas positivas. Filipenses 4, 8 y 9, todo lo que es amable, todo lo que es recto, todo lo que es bonito, de buen testimonio. Pensar en esas cosas, hablar de esas cosas. ¡Ay, pero yo no puedo! Por eso Filipenses 4, después de 8 y 9, un par de versículos más, pone versículo 13. ¿Y qué dice Filipenses 4:13? Todo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Hasta pensar en algo positivo de mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, ¿verdad? O el hermano de la iglesia que yo no aguanto. El hecho es que tenemos que reconocer que todo lo puedo en Cristo. Y cuando empiezo a pensar cosas positivas, voy a hablar cosas positivas. Mateo 9:22, Jesús volviéndose y mirándola a una mujer con flujo de sangre que quería tener sanidad y ánimo, Él dice, ten ánimo, dijo, subrayo aquí, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ella quería la salvación. Pero una escala a la salvación, fe en Jesucristo, amar a Jesucristo, es escuchar de Jesucristo esas palabras. Dijo, ten ánimo. tu fe. Tú tienes fe. Le alaba por su fe. Le anima a tener ánimo y demuestra amor de alma en esto. Pero aquí encontramos que muchas veces la gente tiene que escuchar palabras de ánimo antes de creer que tú les amas. Efesios 4:29 hemos usado muchas veces en esta serie. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Una palabra de ánimo, no solo crítica. Yo creo que con nuestros hijos, como Dios nos ha puesto para corregir los niños, hay 9 veces que hablamos crítica y posiblemente si recordamos alguna vez que hablamos palabra de ánimo. Qué lástima ese desbalance. Y los niños sienten que no hay ninguna vez que me alaben los padres. El hecho es que tenemos que reconocer que palabras son importantes. Palabras de ánimo. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Andar por allí, Efesios 5:18, ¿cómo puedo hacerlo? Ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando estoy lleno del Espíritu, voy a estar animando con mis palabras. Voy a tener una casa de canto, una casa de música de mi alabanza al otro. Yo temo que eso no describe la mayoría de nuestras casas. Una casa de alabanzas y canto de ánimo, ¿verdad? Hebreos 10:24, considerémonos en la iglesia para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, porque debo reunirme en la iglesia regularmente para estimular a otros con palabras de ánimo. Pero yo voy a esa iglesia y nadie me estimula a mí. Me gusta ser amado, pero ¿tú estimulas a otros? ¿Buscas personas que necesiten esas palabras de ánimo? Por eso es parte de la iglesia, para tener la oportunidad de estar juntos, para estimularnos con palabras de ánimo, para inspirar buenas obras. Mateo 25:21, cuando estamos en el último día delante del trono del Señor, y el Señor le dijo, buen siervo, eres bueno, santo, obediente, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Bien, buen hecho, buen siervo y fiel. Les he dicho varias veces que no recuerdo casi ninguno de los regalitos que recibí en high school. Esto fue ya 50 años atrás, ¿ok? Este es 50 años de mi graduación de high school, este año. Entonces, 50 años atrás, yo no recuerdo casi ninguno de los regalos, pero recuerdo una cosa de mi graduación. Mi padre nunca era una persona para alabarme o abrazarme, y por la primera vez que recuerdo en mi vida, con 17 años de edad, me abrazó y dijo, bien hecho, hijo. Estoy orgulloso de ti. Era lo más importante de toda mi graduación. Bien hecho, buen siervo y fiel. No me importa coronas de oro en el cielo. Si hay diamantes en la corona de oro. Si hay, es para tirarlo a los pies de Cristo y decir, tú me ayudaste a vivir por ti. A ti sea la gloria, la corona es tuya, Señor. No obstante, de todo quiero escuchar eso. Bien hecho, mi hijo. Te amo. Bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Vas a escuchar eso de Jesús? Hijo, tú estabas en la iglesia cada domingo. Bien hecho, buen siervo y fiel. Tú diste tus diezmos, aunque te costaba mucho. Bien hecho, buen siervo y fiel. Tú ayudaste en la iglesia, ofreciste ayudar. Bien hecho, buen siervo y fiel. Tú saliste para invitar otros a la casa de Dios. Bien hecho. Había un tiempo de oración de varones o damas. Bien hecho, buen siervo y fiel. o vamos a llegar al cielo. Una cosa que me da miedo, yo no entiendo eso de todo, en nada realmente, es Hebreos 13. Dice que deben respetar a los pastores, porque los pastores tendrán que dar cuenta de usted. Dios va a decir, ah, pastor, esa persona estaba en todos los cultos de la iglesia. Tendré que bajar mi cabeza. Este señor sí estaba allí. No, pero este estaba allí. Este servía voluntariamente, era fiel. ¿Qué tendré yo que decir de usted? ¿Puedo yo decir Jesús, Dios? Yo creo que lo que va a pasar es que Dios mismo sabe todo y va a decir, mira, esa persona no fue fiel, ¿verdad? Pero fue fiel aquí y voy a decir, amén, amén. Sí, fue fiel allí. Fue bueno allí. Vino de vez en cuando. Fue fiel para venir de vez en cuando. Y solo puedo decir, amén, Señor. O decir, tú sabes, Señor. No voy a decir otra cosa. ¿Quién soy yo para saber por qué uno viene, no viene, da, no da, lo que sea? ¿Quién soy yo para saber eso? Pero si Dios dice, esa persona pudiera haberlo hecho, tú no vas a decir, no, Señor, yo no pudiera haberlo hecho. Dios va a decir, tú hablas con tu Creador. Aquí encontramos que espero que usted quiera escuchar lo que yo quiero escuchar. Bien hecho, mi hijo. Buen siervo y fiel. Yo me animo mucho cuando alguien me da palabras de ánimo, ¿verdad? Segundo, después de la P, de palabras de ánimo, segundo lenguaje, a algunos no les importan palabras. Mi esposa es número dos. Eso es la A de la palabra ayuda, ayuda. Si yo digo, oh, yo te quiero, tú eres tan guapa, tan inteligente, y dice, ¿qué importa? No me ayudas en la casa. ¿Verdad? Es que las mujeres, ¿verdad? Algunos han dicho que una mujer que mira a su esposo lavando los platos y jugando con los niños y limpiando un poco la casa para decirle, descansa, mi hija, yo voy a hacer este trabajo, ella tiene palpitaciones de amor en el corazón por un hombre que le ayuda, ¿verdad? ¿Tu esposa tiene palpitaciones de amor en su corazón por usted? Aquí encontramos que tiene la P de palabras. Es que muchas veces yo solo, mi esposa, déjame ayudarte. Mira, no necesito tu ayuda, gratis, yo soy un hombre. Yo puedo hacer esto, ¿verdad? Pero entonces digo, pero yo te amo, te quiero. Está bien, pero ayúdame, ¿ok? Entonces, esta es la A. Ayuda en lo que uno desee y necesite del otro sin tener que pedirlo. Es un gran secreto de ayuda. No solo que, mira, allí tiene un montón de trastes de la comida y el esposo ni pregunta ni da gracias, pero dice, no hay nada para hacer, ¿verdad? Bueno, si quieres ayudarme, hay algo aquí para hacer, ¿verdad? Y aquí encontramos ayuda en lo que desee y necesite el otro sin pedir. Porque nota su cansancio, nota su desánimo y le ayuda en lo físico. Y Pablo también dice, ayúdanos, creo que es Romanos 15, ayúdanos orando por nosotros. Le ayudo en orar. Estuve leyendo esta semana mis devociones, creo que el viernes, entre semana, cada año leo la Biblia de diferente manera, ¿verdad? Este año lo que estoy haciendo es que el domingo me dedico a leer los salmos y cantares más tarde, pero salmos más que nada. Luego el miércoles, cuando tenemos culto, el jueves, el sábado, miércoles y sábado, me dedico a leer los proverbios y Eclesiastés, libros de sabiduría. Los otros 4 días, lunes, martes, jueves y viernes, me dedico a leer a través de la Biblia. Ahora estoy en 2 Corintios, la historia de Eliseo. Eliseo está viajando, una viuda de una tsunamita, le llama. Viene Eliseo con su compañero y dice, vamos a hacer aquí un cuarto con camas, con mesa, con silla, con lámpara, para Eliseo cada vez que pasa. Quería demostrar su amor y el aprecio al siervo de Dios. Así que lo demostró con hacer su esposo hacer la casa. Yo supongo que ayudó, pero dijo, esposo, a ver si hagamos aquí una pequeña casa, un cuarto. Y entonces lo hicieron. Y entonces Eliseo, como tenía amor por la pareja, la esposa y su esposo, ¿qué podemos hacer por ellos? Y el siervo dijo, ¿no has notado que no tienen hijos y son grandes y puede orar a Dios, ayudarles orando si Dios quiere darles un hijo? Y así que Dios le inspira para creer que va a hacer eso y va a la mujer, tú vas a tener un hijo. Mira, mi esposo es viejo. Ella no dice que ella es vieja. Dice, mi esposo es viejo. Yo noté esta semana, interesante. La mujer nunca se pone más vieja, siempre es más joven. El hombre nos envejecemos, ¿verdad? Yo no sé cómo la pobre mujer puede estar casada con un abuelo, ¿verdad? Cuando ella es tan joven. Pero de cualquier manera, encontramos aquí que él quiere darle ese favor y ora por ella, Dios le da el hijo. Pero entonces encontramos que es una demostración de amor. No palabras, sino acciones. Mateo 8:15 dice, la fiebre la dejó la suegra de Pedro, parece que amaba a su suegra, y Cristo entonces tenía compasión por ella, a lo mejor él oró por su suegra. La fiebre le dejó cuando Cristo le tocó y ella se levantó y le servía. Siempre digo, era una latina en la Biblia, ¿verdad? Una madre, una suegra, siempre quiere cocinar, servir, ¿verdad? Los varones allí sentados estamos, ¿verdad? Y ellas están sirviendo y más tarde van a comer ellas. Pero es una cosa latina que creo que aprendieron de los hebreos aquí o algo, ¿verdad? O de los griegos aquí. Pero de cualquier manera le servía porque no quería solo hablar. A lo mejor hubiera sido difícil decir a su yerno, te amo. Debe decirlo, pero es difícil. Pero lo demuestra con servir. Demuestra a Cristo, su amor a Cristo, con servir a Cristo. ¿Tú amas a Jesús? Yo amo a Jesús. ¿Qué haces para Jesús? Bueno, amo a Jesús, pero ¿qué haces para servir? Enseguida que ella fue sanada, servía. Marcos 10:45, Jesucristo mismo. El Hijo del Hombre vino no para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Si Dios demuestra amor en servirme su vida en el plato de la cruz del Calvario, ¿cómo no puedo yo servir a Cristo en orar más, estudiar la Biblia más, ofrendar más, servir más, testificar más, asistir a la iglesia más, alabar más, lo que sea? Esas son pequeñas cosas al lado de Él que vino no para ser servido, sino para servir. Hay muchos que salen de las iglesias porque la iglesia no les sirve. Pero la iglesia es para servir, no para ser servido. Si usted quiere crecer en el Señor. Marcos 16:20, hablando de Cristo, terminando el libro de San Marcos. Cristo ya muerto, resucitado, va a ascender al cielo, asciende al cielo, está orando por nosotros. Y me encanta este versículo, el último versículo de Marcos 16:20. ellos saliendo predicando en todas las partes, ¿y qué dice? Ayudándoles el Señor. Yo no puedo predicar si Dios no me ayuda. Pero el Señor hasta en el cielo envió su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, para ayudarles, ayudarnos a nosotros. Hechos 9:36, y con eso termino el mensaje esta mañana. La próxima vez yo iba a ir con cómo criar hijos la próxima vez, pero va a ser la próxima vez los últimos tres cosas aquí de lenguaje de amor. Hechos 9:36, Dorcas abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Dorcas había muerto, todos recordándola. Y Dios, con compasión de la gente que tenía necesidad de la ayuda de Dorcas, dijo, ok, hija, levántate. Y levantó a Dorcas para seguir ayudando a otros. Mientras que Dios tiene algo para mí a hacer en la tierra, la muerte no me quitará de aquí. Quiero ser Dorcas. Que si un día me muera, y Cristo si viene, lo mismo, quiero que otros me recuerden como uno que se prestaba para ayudar. Espero que mi esposa siente amor de mí por ser un esposo que ayuda. Pero yo sé la verdad. Yo sé la verdad, que no ayudo. Y la décima parte, mi hija este verano, gracias a Dios, está demostrando mucho amor a su mamá, ¿verdad? Mucha ayuda en la casa. Mientras que yo, de vez en cuando, he hecho mano. Normalmente dice, tienes tu hija para ayudarte. No, el hecho es que si quiero mostrar amor, tengo que hacer algo. Dar, perdonar. Hablar palabras de ánimo y ayudar. Así que la P, palabras de ánimo. La A, ayuda sin pedir de corazón por amor que ve la necesidad que está en otra persona. La próxima vez hablaremos de tres lenguajes más. Si usted no entiende la lengua de palabras ni ayuda, o tu esposo o esposa no entiende esos lenguajes, esos idiomas, hay tres idiomas más que puedes probar con ellos. Pero con Dios, préstale tu amor en ayudarle. Y en palabras de alabanza a Dios. Y luego hay otras cosas para Dios y unos para otros. De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, otra vez te pedimos que tu nombre esté santificado. Gracias, Señor, por la palabra de Dios que nos enseña cómo amar. Pero solo sabemos en parte.